Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos en la Quejilá Camino de Emaús estudiando estas preguntas que ustedes nos envían, nos hacen llegar y que estamos buscando dar respuesta a través de la palabra. Y hoy, en este caso, estamos abordando una pregunta relacionada con la fiesta de Hanukkah, una pregunta muy importante para poder entender mejor también lo que es la historia, la fiesta de Hanukkah, que, bueno, ya hemos dado respuesta a otras preguntas relacionadas con la fiesta de Hanukkah, las cuales, pues obviamente te invito a ver, te invito a escuchar estas preguntas previas para que podamos tener un mejor entendimiento, un entendimiento más completo de lo que es esta celebración. Entonces, bueno, pues hemos abordado las preguntas sobre qué es la Hanukkía, cómo se enciende, por qué es esta menorá o candelabro de ocho brazos, cuál es la historia en general de la fiesta de Hanukkah. Y hoy vamos a enfocarnos en una pregunta que tiene una relación con los, podríamos llamarle, personajes de la historia de Hanukkah, los que propiciaron, los que dieron motivo a la historia de Hanukkah. Y bueno, pues no es nada más y nada menos que los macabeos. Entonces, seguramente si has escuchado, leído algo sobre la historia de Hanukkah o la fiesta de Hanukkah, pues lógicamente hemos escuchado hablar de ellos, estos que propiciaron estas batallas con las cuales culminaron y bueno, pues hasta el día de hoy lo seguimos recordando. Entonces vamos a conocer un poco más acerca de quiénes eran los macabeos. Y les decía, bueno, pues estamos conociendo más de la fiesta de Hanukkah y no podemos dejar de hablar de ellos, ¿no? Los macabeos fueron los que iniciaron los que algunos consideran, muy interesante, la primer guerra ideológica o religiosa del mundo, ¿no? Bueno, pues esto yo sé que pudiera ser sujeto de investigación más profunda, pero hasta cierto punto, y como diríamos, si la memoria no nos falla, sí, efectivamente, ¿no? La primer guerra que podríamos nosotros relacionar o que podríamos nosotros identificar como la primer guerra religiosa o la primer guerra motivo de una religión per se, pues es justamente esta. Entonces, pues esto lo hace muy, muy interesante porque le da un sentido diferente. Entonces, no solamente la historia de Hanukkah es una historia de guerra entre un ejército y otro, sino realmente aquí lo que estaba en juego, pues evidentemente eran los valores, vamos a ponerlos así, religiosos, pero en realidad eran valores de fe, eran valores de la Torah, eran los mandamientos mismos los que estaban en juego. Entonces, bueno, pues aquí es entendible por qué seguramente tú y algunos de los que están aquí conectados seguramente se involucrarían en una guerra, sí, yo estoy casi seguro. Y la historia de los macabeos nos hace reflexionar en estas preguntas que yo les planteo a ti, que tú estás aquí escuchando esto. Te planteo esta pregunta. ¿Vale la pena morir por lo que crees? Esa sería la primera pregunta que me gustaría reflexionar contigo y que llegaremos o llegarás tú mismo a una respuesta, tal vez no en este instante, pero sí es interesante hacernos esta pregunta. ¿Vale la pena morir por lo que creemos? Y bueno, yo considero que de antemano, si no vale la pena morir por lo que crees, tal vez no valga la pena vivir por eso mismo, ¿no? Si no vale la pena morir por ello, ¿por qué valdrá la pena vivir por ello? Entonces, la historia de los macabeos nos hacen reflexionar en este tipo de preguntas de la vida que a veces no nos hacemos de otra manera o no tenemos a lo mejor el tiempo o el espacio para hacerla. Pero hoy que se acercan o que estamos por estar llegando a estos días de Hanukkah, es interesante, ¿no?, plantearnos este tipo de preguntas sobre, oye, ¿y si realmente estaría dispuesto a morir por lo que creo? Ahí déjenos sus comentarios, a ver si sí o si no. Y como les digo, ¿no? Bueno, si no vale la pena morir por ello, pues sería cuestionable si vale la pena entonces estar viviendo por ello. Y finalmente también, pues la historia de los macabeos es una historia de batallas, no podemos negarlo, no podemos librarlo, es una batalla y es una batalla de guerra, una batalla bélica, entonces es una cuestión bélica. Entonces, ¿cuál es el fin también de nuestras batallas? A lo mejor no estamos enlistados en el ejército, pero al final del día la vida es una batalla, la vida es una lucha y constantemente nos enfrascamos en ellas. Y la segunda pregunta o tercera pregunta sobre esta misma idea es, bueno, ¿para qué peleamos? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que nos mueve pelear? ¿Sí? ¿Y hacia dónde nos llevan esas batallas? Entonces, bueno, pues yo les dejo sobre la mesa estas preguntas para que tú mismo las empecemos a cuestionar, a preguntarnos. Y conociendo esta historia, bueno, pues tal vez pueda inspirarnos para encontrar respuesta a estas preguntas. Bueno, lo primero que cuestionamos o que nos preguntamos es ¿qué significa macabeo? ¿Qué significa en sí el término macabeo? Porque, bueno, pues algunos dirán que es el apellido o que era el apellido de este grupo de guerreros, pero realmente no existe una explicación definitiva sobre el término o sobre el significado de la palabra macabeo. Hay una opción que es una de las más aceptadas y es que deriva del arameo macabá, que significa martillo. Ah, entonces, bueno, para algunos consideran que la familia de los macabeos, ahorita veremos a detalle más acerca de ellos, pues se dedicaba a esto, a la construcción de martillos o a la herrería, algún pues oficio en el que trabajaban con martillos. Entonces, hasta cierto punto tiene sentido, tiene lógica, porque bueno, en el judaísmo es muy habitual que se les daban apellidos de acuerdo al oficio que practicaban, ¿no? Que desarrollaban. Entonces, pues, a lo mejor, por ejemplo, el apellido, no sé qué, zapatero, ¿no? O sea, era, pues, obviamente alusivo, ¿no? A lo que hacía. Entonces, bueno, pues, una opción de lo que significa macabeo, del arameo macaba, que significa martillo o el martillo. Ajá. Pero también hay otra versión interesante y es también probable que quepa, digámoslo así, dentro del significado que son los que es macabeo. Macabeo es un acróstico de la frase mi kamoja ba'elim Hashem. Mi kamoja ba'elim Hashem, que significa quién como tú entre los dioses, o quién como tú, Señor, entre los dioses. Y entonces, bueno, ¿quién se acuerda dónde aparece esta frase en la Biblia? A ver si alguien de aquí recuerda. ¿En qué pasaje de la Escritura aparece esta frase? Mi kamoja ba'elim Hashem. O ¿quién como tú entre los dioses? ¿En dónde, cuándo se dijo esta expresión? A ver si alguien por ahí se acuerda, lo identifica. Y bueno, pues le vamos a dar... ¿Qué le vamos a dar de premio? Pues, bueno, el reconocimiento de todos los aquí presentes para por haberlo identificado. Entonces, bueno, pues, este es un acróstico posiblemente también, la palabra macabeo en el hebreo. Macabeo mi kamoja ba'elim Hashem, que era como el grito de guerra. Muy bien, Elia Tesk, bueno, fue el primero que leí. También Dianita Alfonso, muy bien. Hasta más preciso, Éxodo 15:11, que es el contexto de cuando salieron de Egipto, ¿no? Viene este milagro de la apertura del mar y, bueno, pues cruzan, el Eterno pues ahoga a todos los soldados egipcios y en ese momento de victoria viene dentro de todo ese cántico pues esta expresión, mi kamoja ba'elim Hashem, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Dios entre los dioses? ¿A quién se te puede comparar? Bueno, pues ese se podría considerar que fue el grito de batalla, el grito de guerra también de estos hombres y de estas mujeres que lucharon en aquellos días contra la asimilación, contra la prohibición de la Torá y contra muchos, muchos aspectos que estaban en juego. Entonces, bueno, felicidades a los que acertadamente nos aportaron la cita. Y bueno, pues vamos propiamente a lo que es la historia. Vamos a ver lo que es en sí la historia, porque bueno, pues para poder entender y conocer mejor a quiénes son los macabeos, quiénes fueron los macabeos, hay que irnos ahora sí que a la historia. Y bueno, pues la historia de los macabeos, la historia de Hanukkah, podríamos pensar que inicia o tiene sus raíces desde que en el año 334 antes del Mesías, antes de la Era Común, Alejandro Magno inició la conquista del Imperio Persa y del mundo. Y bueno, pues lógicamente Israel fue parte de esa conquista, no iba a ser la excepción. Al contrario, la posición estratégica de Israel pues siempre le hacía susceptible de que lo conquistara, ¿no? Cualquier imperio, cualquier nación que estuviese por ahí dominando, pues siempre Israel estaría en medio de todos ellos. Entonces, bueno, a un inicio, y hay, bueno, pues historias muy interesantes sobre los primeros contactos, principalmente de Alejandro, con el sumo sacerdote, de cómo Alejandro, contrario a lo que se pensaba que entraría a Jerusalén, destruiría la ciudad, tomaría las riquezas del templo, no hizo nada de esto, al contrario, se postra delante del sumo sacerdote para sorpresa de todos. En fin, el caso es que es otra historia, pero se da una relación, podríamos llamar cordial inicialmente, entre judíos y griegos. Los judíos nunca se habrían enfrentado a una sociedad, a una cultura como la griega, y los griegos realmente tampoco se habrían enfrentado a algún pueblo como el de los judíos. Entonces, dicen que al principio las diferencias son o suelen ser como atractivas, ¿no? A veces las diferencias suelen generar como puntos de atracción. Y entonces, en este caso, bueno, pues definitivamente sí, definitivamente las diferencias que empezaron a surgir, pues empezaron a generar como una especie, sí, de sentir de atracción, como de hacer algo más interesante, ¿no? Hacer una interacción más interesante entre unos y otros, pero posteriormente las cosas fueron cambiando. Los griegos evidentemente empezaron a influir en los judíos, como en todos los pueblos que conquistaban, por medio, bueno, pues de tantas herramientas que ellos tenían, tantas armas de conquista, no solo eran las armas bélicas, sino, por supuesto, la cultura, la religión, la filosofía, las artes, los deportes, el pensamiento, en fin, una vasta cultura muy poderosa que hasta el día de hoy sigue permeando el pensamiento de gran parte de la sociedad occidental. Bueno, pues imagínense en aquellos días que estaba en ese prácticamente apogeo, o casi llegando a ese apogeo. Pues entonces viene un choque impresionante cultural entre judíos y griegos. Y bueno, tristemente, entre los judíos que llegaron a ser más receptivos a esta influencia que se le llama también helénica, a la influencia griega, estaban los sacerdotes, aunque parezca extraño, pero era cierto, ¿no? La realidad es que los mismos sacerdotes estaban siendo poderosamente influenciados. Para muchos de ellos, y en general una buena parte de la sociedad judía, veía el helenismo como una forma moderna, ¿no? De saltar al mundo, de cambiar, de diciendo, bueno, pues al final algún día tendremos que, ahora sí que, globalizarnos, ¿no? O sernos parte de lo que el mundo está, como el mundo está cambiando, ¿no? Entonces, pues hay ideas muy muy de hoy también, ¿no? Que seguimos escuchando. Y bueno, uno de los que pensaba así era un hombre llamado Jasón, que en realidad su nombre era Yehoshua, era Josué en hebreo, pero ya se había helenizado, y helenizado es el término, una persona que ya se había asimilado a la cultura griega, al pensamiento griego. Entonces, este hombre llamado Jasón era hermano del sumo sacerdote Onías III. Este hombre tuvo un viaje a la ciudad de Antioquía y ofreció a las autoridades griegas, por medio de un soborno, que les ofreció por medio del soborno que lo nombraran sumo sacerdote en lugar de Onías. Ja, imagínense, así estaba de corrupto ya el corazón de los mismos sacerdotes, de la gente que tomaba el liderazgo. Entonces, en aquellos días, quien estaba pues gobernando este vasto imperio que dejó Alejandro era el rey Antíoco Epífanes, Antíoco IV Epífanes. Sí, bueno, pues que era parte de la dinastía de los Seléucidas, pues aceptó con agrado, ¿no?, esta oferta, tener a un judío, por supuesto, que les ayudara a introducir aún más la cultura, el pensamiento y la filosofía griega, pues era una gran ventaja. Entonces, antes de eso, los reyes griegos nunca habían intervenido en asuntos, pues de cuestiones del sumo sacerdote, ¿no? O sea, como de, pues, quién tendría que hacerlo, ¿no? Eso no era algo que les tendría por qué interesar o tendrían que ser de su competencia. Pero Antíoco se dice que también necesitaba fondos para campañas militares. Entonces, un líder judío que promoviera activamente la helenización, pues facilitaría también, ¿no?, el que hubiese más recursos. Entonces, bueno, pues finalmente Antíoco, al llegar a este punto, y Jasón, al llegar a ser sumo sacerdote, concedió a la ciudad de Jerusalén la categoría de ciudad griega llamadas polis, que pues contaban con ciertos beneficios y protecciones de los griegos. Jasón, entre otras cosas, construyó un gimnasio, dicen que estaba cerca o al lado del templo, donde jóvenes judíos, incluso sacerdotes, pues competían en los juegos, se preparaban. Entonces, bueno, pues ahí sí fue una gran tragedia esto que empezó a darse. Pero pues la traición genera traición. Y aproximadamente 3 años más tarde, otro hombre llamado Menelao, quien posiblemente no era de linaje sacerdotal, ofreció un soborno más grande, ahora sí que le aprendió el juego, y entonces, pues Jasón terminó huyendo. Entonces, para lograr pagar a Antíoco el soborno, ¿saben con qué lo pagó? Con los mismos recursos del templo, háganme el favor. Entonces, bueno, pues ni siquiera de su propia bolsa, ¿no?, sino que sobornó con recursos que no eran suyos, sino recursos del templo, para hacerse del cargo del sumo sacerdote, ¿sí? Y lo que sucedió con Onías III, que era digamos que el sumo sacerdote, llamémosle original, se fue exiliado a Antioquía y lo denunció, y Menelao mandó matarlo. Cuando se enteró Menelao, pues lo terminó mandando matar. Entonces, bueno, por otro lado, en aquellos días se corrió también el rumor de que Antíoco había muerto en alguna de las batallas. Entonces, esto propició que el mismo Jasón se animara a volver a Jerusalén con 1000 hombres para quitarle a Menelao el puesto de sumo sacerdote. Entonces, era una lucha de poderes entre Menelao y Jasón por el puesto de sumo sacerdote, pero pues Antíoco no andaba muerto. Bueno, pues yo creo que andaba de parranda, pues, y sí, seguramente andaba de parranda porque, pues bueno, pues al estilo de vida griego, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es que al enterarse de la acción de Jasón, y de los disturbios que los judíos estaban propiciando, lo tomó pues como una rebelión, como un desafío a su política, a su gobierno, y entonces Antíoco regresó con mucho mayor severidad. Entonces viene aquí una situación muy también triste y opresora para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, en este caso particular, porque, bueno, fíjense, les transcribo aquí un registro que encontré de un libro llamado Los Macabeos de Moshe Perlman, que él escribe, aunque no hay constancia explícita de ello, parece ser que Antíoco llegó a la conclusión de que había sido un error político conceder libertad religiosa a los judíos. Y bueno, pues es sabido y documentado que Antíoco era una persona sumamente difícil, era una persona que era muy impetuoso, ¿sí? Y de hecho, bueno, pues como parte también de muchos emperadores y reyes griegos, se creía una deidad. De hecho, le decían Antíoco Epímanes en lugar de Epífanes, que significa Antíoco el loco. Entonces, bueno, pues así como muchos gobernantes romanos que tenemos idea de sus excentricidades, bueno, pues Antíoco no era la excepción, pero pues el problema aquí es que de pronto empezó a entrarle un espíritu, un celo de odio hacia los judíos. Y bueno, pues también opinaba que la última rebelión que había estallado en Jerusalén, pues no lo veía solamente por cuestión religiosa, sino que pensaban que estaban a favor de Egipto, lo cual también para los griegos era una amenaza. Y entonces, bueno, pues todos estos sentimientos políticos que él los veía como la razón de las revueltas y de los actos violentos que se estaban dando entre los mismos judíos, ¿sí? Lo que habían logrado era lo que hizo entonces Antíoco, es que dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a prohibirles tal cual que lleven a cabo o que vivan su religión. Entonces, el estadista y estudioso israelí Abba Eban resume lo que sucedió a continuación. Dice, durante los años 168 y 167, aproximadamente antes de la Era Común, en rápida sucesión hubo masacres de judíos, el templo fue saqueado y la práctica de la religión judía fue prohibida. La circuncisión, al igual que la observancia del sábado, se convirtieron en ofensas penables con la muerte. El insulto mayor llegó en diciembre del año 667 antes del Mesías, cuando por orden de Antíoco se erigió un altar a Zeus dentro del templo y se exigió a los judíos que sacrificaran carne de cerdo, dice, declarada impura por la ley judía, al dios de los griegos. Wow, fíjense qué terrible tragedia, qué situación llegó a este punto, que bueno, pues ahora los mismos, bueno, por iniciativa del emperador, se construye esta estatua del Zeus, se introduce en el templo, se empieza a usar el altar para sacrificar pues animales prohibidos. Dicen que lo que sacrificó Antíoco fue una cerda ahí en el altar que estaba destinado para las ofrendas al Eterno y del perdón de los pecados. Mientras tanto, pues Menelao, otros judíos que ya se habían helenizado, pues seguían en sus puestos, seguían oficiando en un templo obviamente profanado, y aún así pues seguían pues ejerciendo. Entonces, pues es terrible, ¿no?, lo que se vivió. No fueron las únicas prohibiciones que llevó a cabo Antíoco, así como leímos, bueno, pues la circuncisión, y no nada más los padres que circuncidan a los hijos, sino también los que promovían la circuncisión, los que la realizaban, también eran considerados como pues enemigos, digamos, ¿no?, de las políticas que tenía Antíoco, y bueno, pues eran condenados a muerte. Y, por ejemplo, también las festividades fueron prohibidas, entonces, bueno, pues también era un riesgo el estudiar Torá. De ahí viene pues la historia del juego del dreidel. Entonces, estudiar Torá, observar el Shabbat, guardar las fiestas, la circuncisión, y también dentro de los aspectos que hizo Antíoco fue que las novias, las mujeres que se casaban, tenían que pasar la primer noche, su noche de bodas, tenían que pasarla con algún general griego, ajá, o algún otro. Entonces, pues esto propició que la gente se dejara de casar. Terrible lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues eso, imagínense un clima así de tensión, de presión, de prohibición, en la que, bueno, pues guardar Shabbat te costaba la vida. Y bueno, de ahí la pregunta que yo pues compartía y hacía con ustedes. Pero bueno, como dicen, toda acción corresponde a una reacción. Y en este caso se suscitó y llegó esa reacción a esta terrible oposición. Y bueno, aunque muchos judíos aceptaron el helenismo, hubo un grupo autodenominado los Hasidim. Hasidim puede entenderse como piadosos, ¿sí?, que promovían una obediencia mucho más estricta a la Torah, ¿no? O sea, se hicieron mucho más fervorosos en cuanto a la observancia de los mandamientos. Y bueno, pues la mayor parte, o una buena parte, digámoslo así, del pueblo que no estaba asociado con el tema del sacerdocio, de las clases altas, empezaron como a identificarse y a ponerse más del lado de estos grupos conocidos como los Hasidín. Y entonces pues empezó un periodo durante el cual también fue un periodo muy difícil porque, como decía, pues se martirizaron a muchos judíos, se obligaba a la población a adoptar costumbres y sacrificios paganos ya de manera pública, no nada más en el templo, sino en otros lugares. Entonces, bueno, si quieren conocer más detalles, por ejemplo, de todo ese contexto, lo pueden encontrar en los libros de los Macabeos. No son libros considerados dentro del canon de la escritura, pero los pueden encontrar en otras Biblias, como la Dios Habla Hoy, por ejemplo, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén. Ahí vienen estos libros muy, muy interesantes, la verdad, hay que decirlo, aunque no forma parte del canon, pero finalmente sí son libros con un valor histórico y nos narran justamente los acontecimientos de esa época. Entonces, bueno, pues dentro de esos acontecimientos, aproximadamente por el año 167, llegó, como diríamos, el apogeo de la persecución y de la imposición de la idolatría por parte de los griegos, y llegaron a una ciudad conocida o llamada Modim. Ajá, esa ciudad pues todavía existe, todavía la puedes visitar. Y en esta ciudad exigieron a los judíos, así públicamente, iban pasando, que ofrecieran un cerdo a los dioses griegos. Había un anciano muy reconocido en la ciudad llamado Matatías o Matillahu, ¿no?, que además era sacerdote, era Cohen, y este se rehusó. Y en el libro de los Macabeos está documentado lo que dijo. Fíjense, se los voy a leer. Esto está en Primera de Macabeos 2, 19, de 19 al 22. Dijo él, dice, incluso si todas las naciones viven bajo el gobierno del rey, dice que viven bajo el gobierno del rey le obedecieran y hubieran elegido cumplir con sus órdenes, abandonando cada uno la religión de sus padres, de todos modos mis hijos, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo al pacto de nuestros padres. No obedeceremos las palabras del rey, alejándonos de nuestra religión, ni a la izquierda ni a la derecha. Como diciendo, ¿saben qué? Pues háganle como quieran, nosotros, aunque tengamos que morir, no nos vamos a apartar de la Torah, no nos vamos a apartar de lo que el Eterno estableció. Pero, bueno, pues nunca falta, había ahí también un judío helenizado, ya había adoptado toda la idea y el estilo de vida griego, que sí estaba dispuesto a hacerlo, ¿sí? O sea, él dijo, bueno, pues si él no, yo sí, ¿no? Y delante de todos se acercó para hacer él el sacrificio, pero cuando estaba a punto de sacrificar ahí al animal, ahora sí que le vino el celo, que se llama Hilul Hashem, así como que el nombre de Dios no sea pisoteado. Este hombre Matatías lo apuñaló y ahora sí que sin decir aguabá, pues también mató al oficial griego que lo acompañaba. Se dio la media vuelta y le dijo a la gente que estaba ahí, síganme todos los que estén a favor de la ley de Dios y que se aferran al pacto. Eso también está en el capítulo 2 del primer libro de Macabeos. ¿No? Dijo, a ver, pues ¿quién está conmigo? ¿No? ¿Se acuerdan de...? Me recuerda bastante pues lo que hizo Moisés, que además venía de la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes, cuando viene el pecado del becerro de oro. En un momento dijo, a ver, pues ¿quién está con nosotros? A ver, pásense de este lado los que realmente están con el Señor. Y los que no, pues órale, de una vez, ¿no? Y entonces dice que, bueno, evidentemente quienes se unieron a Matatías, pues fueron sus cinco hijos, Yohanan, Shimón, Yehudá, Eleazar y Jonatán. Se dirigieron hacia las colinas, ya que sabía que los griegos volverían, ¿no? Iban a tomar represalias contra la ciudad. Entonces, en las colinas, ahí inició todo. Organizaron un ejército, podríamos llamarlo de guerrillas, un ejército pues pequeño, obviamente, pero que iba a empezar a luchar por lo que creían. Entonces, pues ese es el surgimiento de los Macabeos propiamente, ¿no? Aunque algunos pensarán, bueno, pues era como el seudónimo, el apellido, como se les decía a esta familia. En realidad, pues después se adoptó este término para todos los que se unieron y estaban luchando por esto. Y bueno, no sabemos exactamente cuál era el tamaño del ejército macabeo, pero pues algunos estiman que no eran de más de 12.000 hombres. Y si no eran más de 12.000, y este pequeño ejército se terminó por enfrentar con el ejército griego, que tenían más de 40.000 hombres, ¿no? Entonces tenían caballerizas, tenían soldados de a pie. Incluso llama la atención la historia que dice que tenían elefantes, ¿no? Que era como si fueran los tanques de esa época. Pues hagan de cuenta, así un super ejército, ¿no? Y bueno, pues los griegos no solo tenían superioridad numérica, como les decía, sino también eran soldados profesionales. Sí, contaban con equipamiento, entrenamiento, les decía yo, pues incluso este tipo de animales que eran como los tanques de ese tiempo. Y los judíos, pues eran obviamente personas que no habían entrenado para ser soldados, que tenían pues cualquier otro oficio menos el ser soldados, tenían poco equipamiento, pero lo que les faltaba en, podríamos llamar, en tecnología, en armas, en equipamiento, lo tenían en espíritu, lo tenían en el corazón, en ese corazón de luchar, de defender lo que sabían que era verdadero, que no nada más estaba en juego una cuestión de obedecer o no obedecer, sino estaba en juego la identidad y el futuro de todas las generaciones de Israel. Entonces, bueno, pues ahora cuando leemos la historia de los Macabeos, pues parece ser que ocurrió así como en pocas semanas, ¿no? Como que pum, 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 se dieron ahí unos espadazos, pelearon unas cuantas batallitas y vámonos, ¿no? Ya Dios hizo el milagro, ganaron, los griegos se fueron para su casa. Pero en realidad fueron 25 años aproximadamente de todas las luchas, ¿no? Desde que inició hasta que prácticamente se firmó la paz, 25 años aproximadamente. Y bueno, pues imagínense la cantidad de bajas de ambos lados, por supuesto también, hasta que finalmente, bueno, pues lograron establecer un pacto de paz, llegar a un acuerdo. Y bueno, pues ahí, hasta ahí digamos que quedó la cosa, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia de los Macabeos que habitualmente sabemos y conocemos. De ahí dice que fueron dentro de las acciones que llevaron a cabo a los 3 años de iniciada la batalla. Fueron al templo, purificaron el templo, lo limpiaron y bueno, pues reiniciaron el servicio sacerdotal. Entre ellos, bueno, pues ahí viene el milagro, ¿no? Del encendido de la menorá, que en lugar de durar un día, pues terminó durando 8 días. Pero la historia no quedó ahí. La historia continúa. ¿Qué pasó después de esta victoria que tuvieron? Los objetivos de la sublevación, pues ya se habían alcanzado, ¿no? Se levantaron las prohibiciones en contra de lo que les habían prohibido, ¿no? Sobre principalmente los aspectos que comentamos de la Torá, ¿sí? Y se reanudaron, pues, el servicio del templo, todo lo que esto implicaba. Y ya, ¿no? Muchos de los que habían luchado, pues, dijeron, bueno, pues sabes que nos vamos y regresamos a nuestros hogares. Pero muchos otros no. ¿Por qué? Porque Yehudá o Judá Macabeo tenía otros planes, ¿no? Ya tenía un ejército, pues ya para ese entonces entrenado, bien preparado. Así que pensó así como, bueno, pues ¿por qué no utilizarlo, ¿no? Para establecer un Estado judío independiente, ¿no? Porque pues realmente los judíos no eran totalmente independientes, simplemente estaban todavía bajo el control de los Seleucidas, o sea, era un imperio mucho más grande. Realmente el inicio de la lucha, pues fue, la motivación principal fue el luchar por la libertad, llamémosle religiosa, por el derecho a vivir acorde a la Torá, ¿sí? Pero las aspiraciones políticas, pues terminaron por reemplazar los motivos, pues, religiosos que los habían impulsado para luchar para la sublevación. Entonces, la lucha continuó y continuó y continuó. Por eso les digo que en realidad la historia de los Macabeos va a trascender muchos, muchos años después del inicio y de la purificación del templo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, con el objeto de obtener apoyo para su lucha contra este imperio llamado los Seleucidas, así se le llamó a esta parte del imperio de Alejandro, que se quedó en el control de esta zona, Judas Macabeo firmó un tratado nada más y nada menos que con Roma, que, bueno, en aquellos días todavía no era precisamente la potencia militar que después se convertiría y que después sería. Si bien perdió la vida en el año aproximadamente 160 antes del Mesías, sus hermanos continuaron la batalla. Su hermano Jonatán se las ingenió para que las autoridades seleucidas aceptaran su nombramiento como sumo sacerdote y gobernante de Judea. Ajá. Y entonces, pues ya, para que permanecería como en su control. Entonces, Jonatán resulta que también fue traicionado, capturado y asesinado en una conspiración. Y su hermano Simón, que era el último de los hermanos Macabeos, asumió el poder. Y bueno, pues no era extraño porque Matatías, su padre, era un sacerdote. Entonces Simón se convierte en el sumo sacerdote. Pero la cuestión es que Simón también asume el título de nazí, que se le llama príncipe o presidente o líder. Entonces, bueno, no se proclamó rey porque sabía muy bien que un rey judío solo puede venir de la línea de David, de la tribu de Judá. Y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Entonces, bueno, de alguna manera, aunque no se proclamó, prácticamente ejercía el rol de rey, ¿sí? Y bueno, pues eso fue una mala decisión porque sus descendientes después no respetarían esta distinción entre los reyes que vienen de Judá y los sacerdotes que vienen de Leví, ¿sí? Entonces ellos iniciaron una nueva dinastía, empezaron un nuevo gobierno en Israel que se conoce como la dinastía Jasmonea. Y esa dinastía duró 103 años, ¿sí? Estuvo marcada tanto por una gran expansión territorial, por eso Les pongo por aquí una imagen del mapa que fueron conquistando todos estos descendientes de Matatías, desde Judas o Yehudá, hasta después, pues otros como Simón y Juan Hircano, que fue un hijo de él. Entonces comenzaron una nueva dinastía de gobierno, la dinastía Jasmonea, duró 103 años y, como les decía, empezó una expansión territorial, pero también al mismo tiempo un terrible declive moral, un terrible declive pues de la ética y de los valores. Entonces, en primer lugar, pues no debieron de asumir el papel o el rol, digamos, que de reyes, ¿no? Y dos, pues es evidente que el poder los terminó por corromper, ¿no? Entonces, el afán de expansión de las tierras, del control, generaron una vez más así un clima terrible, tenso en el territorio de Israel. Y bueno, durante el tiempo de Simón o Simón, se eliminaron estos últimos vestigios de esta dominación seléucida y renovó la alianza con Roma que había hecho Judas o Yehudá. Y los dirigentes judíos, pues, lo terminaron aceptando como gobernante y como sumo sacerdote. Entonces, así se instaló una dinastía, como les decía, la Jasmonea, que estaba ya totalmente en manos de los macabeos, que duró hasta el año 63 antes del Mesías, cuando Pompeyo capturó Jerusalén y sometió todo el reino al Imperio Romano. Entonces, bueno, pues por andar haciendo alianzas, por andar buscando a los romanos, digamos que como mediadores, pues ahora Roma se da cuenta de la situación y años después, pues terminan, por supuesto, también conquistando y anexando todos estos territorios como parte de su imperio. Y bueno, en fin, es este Simón, que fue uno de los macabeos, su hijo Johanán Hircano, fue un líder poderoso, fue una persona ambiciosa, pero entre sus muchos errores hizo algo muy curioso. Y él hizo algo que va en contra incluso pues del judaísmo, incluso actual, ¿no? Como parte de sus esfuerzos para expandir las fronteras de Israel, convirtió por la fuerza a los pueblos que acababan de conquistar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nunca se había hecho antes y creo que nunca se volvió a hacer después. De hecho, los judíos como que desalientan las conversiones, o sea, no las promueven, al contrario, ¿no? Entonces, uno de esos pueblos que fueron convertidos a la fuerza fueron los edomitas. Y esto les costaría bastante caro, ¿no? A los judíos, porque hay todavía un sitio llamado Beit Gubrim Maresha que se puede visitar. Es un sitio turístico, ¿sí? Y en estas ciudades hay evidencias, ¿no? De las casas de los edomitas. Y bueno, resulta que los jasmoneos, es decir, los descendientes de los macabeos, pues prácticamente les daban dos opciones, o destruir sus hogares o dejar el país. Entonces muchos optaron por destruir sus lugares, que hoy se pueden visitar, y dejaron el país, pero muchos otros, pues ya no les quedó otra alternativa más que convertirse, pero pues no era una conversión genuina, no era una conversión de corazón, sino pues era una conversión obligada. Entonces una de las familias edomitas que se convertiría a la fuerza, y se haría, bueno, tendría un rol muy importante en todo lo que sería el Imperio Romano, pues es nada más y nada menos que la familia de Herodes, el padre de Herodes. Se dice que se convirtió al judaísmo y Herodes por eso fue, pues hasta cierto punto, criado con muchas costumbres judías y conocía y entendía el judaísmo. Pero pues sabemos, ¿no? Yo creo que la fama que tenía Herodes, que terminó matando a algunos de los sumos sacerdotes, a algunos miembros de del Sanedrín. Sabíamos que, bueno, o sea, mató gente de su propia familia. Hay un dicho que dice que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque pues terminaba matando a todos, a los hijos, a la esposa. Pero también, bueno, sabemos que Herodes hizo una serie de construcciones muy, muy impresionantes, la ciudad de Cesarea, la fortaleza de Masada y, por supuesto, pues la reconstrucción absoluta del templo. Entonces, pues bueno, eso es lo que tristemente llegó a suceder. Los macabeos restablecieron el culto en el templo, pues sí, ¿no? O sea, lo hicieron, pero pues es cierto que se dejaron seducir por el poder, es cierto que se dejaron convencer, pues bueno, por el soborno, por la avaricia, por la conquista de la tierra, por el tomar un rol que no les correspondía. Entonces, bueno, pues tener sacerdotes que más bien se mueven en torno a la política, pues eso nunca le va a convenir al pueblo de Israel. Entonces, pues eso es lo que tristemente sucedió y que no mencionamos, ¿no? La verdad, muchas veces dentro de la historia de Hanukkah, no se menciona, ¿no? ¿Qué sucedió después con los macabeos? Pero esto es lo que sucedió. Terminaron fundando una dinastía de reyes, de gobernantes, ¿sí? Como les decía aquí, los jasmoneos, que al final no nada más terminaron como sumos sacerdotes, sino gobernando en sí mismo la tierra de Israel. Y bueno, pues peor aún porque empezaron a hacer estas alianzas con Roma. Y bueno, pues ¿en qué terminó la historia? Roma conquistando el mundo, conquistando Israel e imponiéndoles también su yugo a los judíos. Y bueno, pues para concluir, ¿no? ¿Qué importancia tiene, qué trascendencia tiene al final la historia de los macabeos? Bueno, aunque la historia no termina como muchos hubiésemos querido, porque esa es la verdad, ¿no? Cuando tal vez lo lees, lo escuchas por primera vez, dices, ay, no puede ser, ¿no? Qué triste, qué lástima, ¿no? Que no terminó como generalmente tenemos idea, ¿no? En la historia de Hanukkah que se representa en obras de teatro, en libritos, en historias de los niños, pues es como muy lindo, ¿no? Casi, casi cerrar la historia con el encendido de la menorá, pero la realidad es que no pasó así, no fue así. Sin embargo, sí tenemos que quedarnos con lo positivo y con lo bueno y con lo que, bueno, finalmente el inicio del movimiento, por supuesto, nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? Decía yo, ¿qué tan dispuestos estamos a morir por lo que creemos? Bueno, pues los macabeos, la verdad es que nos dan una gran lección respecto a eso, nos muestran esto, ¿no? Nos ponen y nos cuestionan ahora ellos a nosotros si nosotros también estaríamos dispuestos a hacer lo mismo, ¿no? Y algo que hay que resaltar es, bueno, pues es evidente, ¿no? Su corazón donde estaba, porque de lo primero que hicieron al iniciar la purificación del templo fue el encendido de la menorá, le dieron prioridad al servicio del templo y eso también es algo destacable, ¿no? Que ellos lucharon no por, en un inicio, por un gobierno, no por expandir su tierra, simplemente porque les dejaran vivir aquello que creían y que sabían y que necesitaban y que por supuesto también era verdad, ¿no? Los macabeos nos enseñan, entre otras cosas, que la verdad la fe mueve montañas, ¿no? La fe es capaz de derrocar a los ejércitos más poderosos, es capaz de hacer este tipo de milagros, ¿no? Ellos finalmente, bien o mal, como haya sido, lograron por un tiempo establecer un Estado judío soberano, ¿no? Independiente. Y fueron testigos de milagros, ¿no? Entre ellos el milagro del encendido de la menorá, con ese aceite que duró, por supuesto, pues esos 8 días. Y por eso es que recordamos también como parte de la historia de los macabeos y de Hanukkah, pues el encendido de la menorá, en este caso ahora de la Hanukkah. Así que bueno, pues yo espero que la historia de los macabeos te quedes con eso bueno, que aprendamos de estas lecciones, que nos motiven verdaderamente a luchar por nuestra fe, que tú luches por tu fe. Si hay algo por lo que vale la pena morir, entonces por supuesto que también vale la pena vivirlo. Y hay que vivirlo. La Torah es vida, la Torah es para vivirse. Y yo te invito y te animo a que lo hagamos juntos, que de semana en semana, de Shabbat en Shabbat, de día en día, tengamos presente estas historias en nuestro corazón para motivarnos, inspirarnos y saber que no somos los únicos que en algún momento puedan sentir que estás luchando contra el mundo. Ellos lucharon, podríamos decir, literalmente contra el mundo y vencieron. ¿Por qué? Porque su anhelo era poder vivir la fe en su máxima expresión. Pues que el Eterno te bendiga. Te espero en la próxima pregunta de Respuestas en la Biblia. Shalom.